escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock.
Bienvenidas y bienvenidos al 49º episodio. Ya estamos muy cerca de cumplir las 50 emisiones de este podcast. Estoy muy emocionada. Gracias por estar aquí conmigo. Yo soy mala para decir palabras muy dulces o muy sentimentales, pero créanme que estoy muy, muy contenta de que se esté logrando esto. Jamás pensé que íbamos a llegar a esta cantidad de episodios. Yo he dudado, he flaqueado en algunos momentos en si hacer o no hacer este episodio, pero poco a poco me voy sintiendo un poquito más conforme o al menos más cómoda haciendo esto, gracias a los que me han comentado que está viéndose un pequeño cambio al menos en mi forma de hablar y de hacer el podcast. Muchas gracias por sus críticas y comentarios. Y pues vamos a comenzar este episodio porque esta semana vamos a conocer la historia de la primer banda rockera de Dublín. Festejaremos el cumpleaños de uno de los cantantes más icónicos de los años 60-70. Hablaremos de la cancelación de varias bandas en festivales, sabremos cuáles cantantes contrajeron COVID por acelerar sus presentaciones, recomendaremos el follow de líder 23 años después y en el Girls to the Front tenemos una banda femenina de Irlanda respaldada por Robert Smith. También tenemos noticias sobre Dave Mustaine y Gibson y ya las habituales noticias y chismecitos sobre el mundo del rock. Así que comenzamos.
Back to the past.
Iniciamos este viaje en el año de 1948, donde Estados Unidos detonaba la bomba atómica X-ray, Bélgica aprobaba el voto femenino, el Partido Comunista tomaba el poder durante la Guerra Fría en Checoslovaquia y en Inglaterra, el 20 de agosto, veían nacer al cantante Robert Plant. Su padre, Robert Plant, un ingeniero civil que trabajó para la Real Fuerza Británica en la Segunda Guerra Mundial, y su madre, Annie Kahn, que tenía origen gitano, dieron la bienvenida a este bebé llamado Robert Plant. El pequeño Robert encontró rápidamente un amor por la música de Elvis Presley y solía imitarlo mientras se escondía detrás de las cortinas de su casa. Fanático del rock and roll y del blues, a los 14 años hace una presentación en una pista de patinaje y decide dejar los estudios de contabilidad para encaminarse a la música, cosa que no emocionó para nada a sus padres. A los 16 años debuta en un grupo de blues llamado New Memphis Blue Breakers y estuvo cambiando de bandas en donde a veces tocaba la guitarra o la armónica. Un año más tarde abandonó la casa de sus padres y entró a una banda donde tocaban R&B y soul. En esta banda publicaron un single, pero al no tener bastante éxito la banda se disolvió. Dentro de las bandas a las que perteneció conoció al baterista John Bonham, con el que creó una banda que tampoco alcanzó nada de fama. En 1968 acude a un concierto de la banda Dudley y se postula como cantante. Posteriormente lleva a su amigo John Bonham y se les une el guitarrista Mac Bailey. Mientras tanto, había una banda llamada The Yardbirds que estaba en vísperas de una separación, quedando solamente su guitarrista Jimmy Page y el baterista llamado Chris Dreja. Ambos músicos escucharon hablar mucho sobre el talento de Robert Plant, así que decidieron irlo a ver a una de sus presentaciones en Birmingham y quedaron impresionados al escucharlo cantar un cover de Jefferson Airplane, así que lo invitaron a audicionar para la banda. Chris Dreja sale de la banda y Jimmy Page mete al bajista John Paul Jones, mientras Robert Plant le sugiere que le den un lugar a su amigo John Bonham. Y así, señoras y señores, fue como se creó Led Zeppelin. En 1968, Robert contrae matrimonio con Maureen Wilson, hija de un empresario en Calcuta, y ese mismo año tienen a su primera hija llamada Carmen Jane. Un año más tarde, la banda debuta con su primer álbum de estudio llamado Led Zeppelin. En la banda, Robert aportaba más que su voz. Creaba letras con toques místicos y espirituales tomados de la mitología y la literatura. Robert Plant estaba inspirado por el autor Tolkien y algunas de sus letras son referencias a obras como El Señor de los Anillos y El Hobbit. En 1974, Robert y su familia estaban de vacaciones en una isla griega, pero tuvieron un accidente automovilístico que dio como resultado un cristal enterrado en la cabeza, un tobillo roto y una esposa con una fractura de cráneo que casi pierde la vida. Este accidente ocasionó que Robert perdiera la memoria de eventos previos y generó la controversia de si plagió o no Stairway to Heaven a la banda Spirit. Debido a este acontecimiento, tuvo la banda que cancelar sus presentaciones y aprovechó Robert para escribir nuevo material. Retomaron la gira en 1977 y mientras estaban en Estados Unidos, Robert recibió una llamada en la que le informaban que su hijo Karak, de tan solo 5 años, había fallecido debido a un virus que había habitado su estómago. Este acontecimiento lo orilló a cancelar nuevamente la gira con la banda. En 1979 se convierte en padre por tercera vez de su hijo Logan Romero y retoma la gira un año más tarde. Ese mismo año, John Bonham fallece y los demás integrantes deciden terminar con Led Zeppelin. 4 años más tarde, Robert decide lanzarse como solista y retomar el estilo R&B. Su primer EP se llamó The Honey Drippers Volume 1 y tuvo una recepción en Estados Unidos y Canadá bastante buena, pero no fue así en Reino Unido. En 1986 tiene una aparición en un concierto benéfico donde recaudaron dinero para un hospital infantil en Birmingham. Y luego de eso se mantuvo lejos de los escenarios bastante tiempo. Hasta 1993, MTV pretendía reunir a Robert Plant y a Jimmy Page para crear un unplugged llamado Page y Plant, lo que resultó con varias presentaciones por Inglaterra, Gales y Marruecos. De estas presentaciones derivó un disco acústico del que llegó al puesto número 4 en la Billboard. A finales de los 90 creó una banda llamada Band of Joy y al lado de algunos estudiantes de la Facultad de Artes tenían varias presentaciones. En 2001 creó Robert Plant en His Strange Sensation, lanzando un disco que es catalogado como uno de sus mejores trabajos. Desde esa fecha ha estado creando diversos proyectos con los que ha salido de gira y siempre se especuló una posible reunión con Led Zeppelin. En uno de sus tantos proyectos como solista contrató a la cantante Patty Griffin, con la que comenzó una relación. Con esto, Robert Plant vivió en Estados Unidos hasta 2014, cuando la relación terminó y decidió regresar a Inglaterra. Robert Plant es catalogado como uno de los 100 mejores vocalistas de todos los tiempos. Y en el año 2008 la revista Rolling Stone lo posicionó en el puesto 15 de los 100 grandes cantantes de todos los tiempos. Bueno, pues así es como festejamos los 73 años de vida de Robert Plant en esta tierra y agradecemos por tanto talento y legado musical que nos ha dejado. Ahora nos posicionamos en el año 1969 en Irlanda del Norte, donde la guerra civil dejaba a más de 100 heridos. La Unión Soviética lanzaba el Soyuz 5 y John Lennon contraía matrimonio con Yoko Ono en Gibraltar. También se lanzaba el Apolo 10 y en Ciudad de México estaba por inaugurarse el metro. Ahora viajemos a Dublín, Irlanda, donde Brian Downey y Philip Lynott, amigos desde la secundaria, formaron una banda llamada Orphanage. Mientras tanto, el guitarrista Eric Bell y el tecladista Eric Brixton se mudaban a Dublín con el sueño de crear una banda donde pudieran tocar rock. En diciembre de 1969, Bell y Brixton se conocen en un bar de Dublín. Coincidieron en querer formar una banda de rock. Eventualmente vieron una presentación entre Brian Downey y Phil Lynott y así es como, señoras y señores, se formó la banda de la que les hablaré en este episodio. A petición de Salma de San Luis, Argentina, ellos son Thin Lizzy. Estos chicos, luego de conocerse y exponer cuáles eran los instrumentos que tocaban, decidieron hacer un ajuste. Lynott seguiría cantando, pero ahora tendría que aprender a tocar el bajo. Brixton tocaría el teclado, Eric Bell tocaría la guitarra y Brian Downey la batería. El nombre de la banda lo eligieron gracias a un robot que aparecía en una historieta británica llamada The Dandy. El nombre original del personaje es Thin Lizzy y ellos hicieron una adecuación con las palabras. Un año más tarde lograron grabar y publicar un single llamado The Farmer, I Need You y Brixton decidió abandonar la banda. A finales de ese mismo año, firman un contrato con Decca Records y se trasladan a Londres para grabar su primer trabajo de estudio. Este disco fue distribuido y promocionado en el radio, pero no tuvo gran éxito. En 1971 se mudan de manera definitiva a Londres para producir un EP llamado New Day, que fue un fracaso en ventas, y pese a eso la discográfica decide financiarle su segundo LP. Este se llamó Shades of a Blue Orphanage y fue publicado un año más tarde, y adivinen qué, volvieron a fracasar. La banda decidió irse por lo conocido y lanzaron un disco covereando Deep Purple, pero jamás dijeron que era de su autoría. Algo así para ver si por suerte lograban algo de éxito, pero tampoco fue bien recibido. A finales de 1972, la banda se va de gira por Reino Unido y decide combinar el sonido del rock con música tradicional irlandesa, eligiendo la canción Whiskey in the Jar. Whiskey in the Jar es una canción que cuenta la vida de un hombre traicionado por una mujer, la cual no sabe si es su pareja o una prostituta. Esta canción también fue covereada por Metallica y obtuvo gran aceptación. Finalmente, la banda triunfó con este single y se desconcertaron porque en realidad este sonido no los representaba con sus trabajos previos ni con lo que ellos querían proyectar al principio. Entraron al ranking de Reino Unido y lanzaron en 1973 el álbum Vagabonds of Western World, con el que tuvieron un éxito fuera de Irlanda con la canción The Rocker. Al ganar fama, la industria musical comenzó a dictar cómo verse, qué hacer y qué decir, cosa que incomodó bastante a Eric Bell y, luego de los excesos que comenzó a tener, decidió dejar la banda. Por otro lado, Phil Lynott aceptó la fama encantado y allí comenzó una carrera eterna por obtener la fama. Gary Moore, ex integrante de Skid Row, entra a sustituir a Belly, pero en 1974 también abandona la banda. Lynott decide agregar dos guitarristas a Thin Lizzy, al escocés Brian Robertson y al estadounidense Scott Gordman. Lanzaron un disco llamado Nightlife en 1974 y tampoco tuvo gran éxito, pero visualmente la banda era más aceptada al tener dos guitarristas. La prensa comenzó a decir que la banda tenía unos guitarristas gemelos. Thin Lizzy se formó una mala reputación al ser los chicos que siempre terminaban a golpes al lugar que fueran, además de incrementar su consumo de alcohol y drogas. Para 1975, la banda se va 6 semanas de tour por primera vez a Estados Unidos. Lanzaron un nuevo disco que no tuvo buenas ventas y continuaron probando suerte escribiendo hasta que en 1976 dieron con el que sería su segundo éxito, The Boys Are Back in Town. El nombre original de la canción era G.I. Joe Is Back in Town y se refería a los soldados que regresaban de Vietnam. Con este disco, la banda adoptó un sonido más americano. Un año más tarde, lanzaron el disco Jailbreak, que tuvo gran éxito y fueron de gira por Estados Unidos nuevamente. La banda disfrutó de la fama y de todo lo que conlleva: sexo, drogas y alcohol, pero también obligaciones con disqueras, medios y publicidad. Todo esto hizo que Lynott se debilitara y contrajera hepatitis, enfermedad que casi termina con su vida, y tuvieron que cancelar la gira. Lynott tenía estrictamente prohibido acercarse al alcohol y a las drogas. Grabaron un nuevo disco llamado Johnny the Fox y en este periodo el guitarrista Brian Robertson tiene un altercado en un bar. Le abren la cabeza con una botella y al defenderse se lastima también una mano, dejándolo sin poder tocar. Así que la banda y el representante deciden sacarlo. En este momento regresa a la banda Gary Moore y ese mismo año Lynott se enamora de una chica inglesa llamada Caroline. En 1978 tuvieron una hija juntos. 2 años después contrajeron matrimonio. Esto vino a cambiarle la vida ya que comenzó a ser una persona un poco más sentimental. Nada que ver con el buscapleitos de años atrás. La disquera los presionaba para sacar un nuevo éxito, pero 2 de los integrantes habían caído en las drogas. Cada vez tenían menos seguidores y no había más discos en puerta, así que en 1983 deciden separarse. Una vez que Thin Lizzy desapareció, Lynott decidió separarse de su esposa. Esta se llevó a sus hijas para Inglaterra y él quedó solo, comenzando con una segunda era de adicciones. Su madre se entera y decide llevarlo a rehabilitación. Al ingresarlo, los médicos de la clínica le dicen que necesita intervención médica urgente y es trasladado al hospital más cercano. Su hígado, riñones y corazón dejaron de funcionar correctamente y el 4 de enero de 1986, a los 36 años, fallece por una falla general en su sistema. Y así finaliza la historia de cómo Thin Lizzy y Phil Lynott abrieron las puertas del rock en Dublín.
Noticias.
El follow del líder de Korn cumplió 23 años de su estreno. Obviamente me sentí muy feliz y vieja a la vez. Puedo decir que tuve el disco recién cuando salió. No sé si eso me delata como persona de la tercera edad o no. Lo que estoy muy segura y orgullosa es de que es uno de mis discos favoritos de la banda. Lo vi en vivo mientras estaba siendo muy popular Korn. Lo compré, interactué con todo lo que les voy a contar que sucedía en esos tiempos. Y bueno, al grabar este disco, la banda innovó en algo que ahora es muy común. Le mostraba a sus fans cómo iban las grabaciones de este. Hacían algo así como ahora son los en vivos en redes sociales, pero se llamaba Korn TV. Una vez a la semana colgaban videos y entrevistas donde veías a la banda ensayando o grabando. Este disco, además de tener una gran calidad de sonido, las canciones empatan perfectamente si escuchas completo el disco. Combinaron el nu metal con el rap y el hip hop y tuvieron colaboraciones de Fred Durst y Ice Cube. Tiene en total 25 pistas, pero solo son 14 las sonoras. Si usted está muy joven, se preguntará por qué poner track sin sonido. Bueno, pues porque en esos años había dos cosas: o ponían un track escondido o agregaban multimedia a los CDs. Como no había YouTube, metían los discos o contenido extra de la banda para que tuvieras presente a sus integrantes y qué era lo que estaban haciendo. Y sí, Centennials, nosotros teníamos que estar pescando información o videos porque no había redes sociales. A lo más que llegábamos en ese tiempo eran los blogs y allí nos tenían guardando fotografías en carpetas, visitando la página de los artistas cada semana para ver si había alguna novedad o anunciaban un tour. No era como ahora que tenemos la información en un solo medio. Este disco dura 1 hora 7 minutos y recibió diversas críticas. Algunos decían que era monótono, otros decían que sonaba a los discos anteriores y no había innovación. Los expertos le dieron un 7 de 10 a este disco, lo cual me indignó bastante porque yo, no sé, es de mis discos favoritos, ya se los comentaba, y no quiero saber qué calificación tienen sus discos más recientes porque seguramente están de lo peor. Con este disco, lejos de aumentar la fama, a pesar de las críticas musicales, hacen que el nu metal tenga más poder, ya que no solo salieron de gira como banda, sino que organizaron un tour llamado Family Values, en donde recorrieron Estados Unidos y Canadá. Este Family Values tuvo diversas ediciones, en 1998 obviamente, en 1999, 2001, 2006, 2007 y 2013. Compartieron escenario con otras bandas como Rammstein, Limp Bizkit, Ice Cube, Incubus, Static X, Stain, Stone Temple Pilots, Linkin Park, Deftones, Evanescence, Trivium y muchos, muchos más. Estuvo en primer lugar en Estados Unidos y Canadá, y dentro de las canciones más sonadas de este disco está Freak on a Leash con un gran video animado, y también está Got the Life, All in the Family, Children of the Corn, y no sé cuáles podría recomendar. Yo la verdad es que no tendría predilección por alguna canción de este disco. Si quieren, escúchenlo completo. Yo lo estuve haciendo en días pasados y me volví a enamorar del sonido, de las letras, sobre todo del bajo de Feldy. Y pues ya está, vayan y escúchenlo. Por otro lado, quiero comentarles que Korn inició su gira al lado de Stain, sin Feldy obviamente, y desafortunadamente Jonathan Davis se contagió de COVID, por lo que cancelaron algunas presentaciones, reagendaron otras y estaremos pendientes. Salieron a decir que Jonathan está bien de salud y demás. Yo por ahí tuve una pesadilla de que se había muerto Jonathan Davis, pero afortunadamente no pasó a ser un mal sueño. No sé cómo es la situación en otros países, pero al menos ya vimos que en Estados Unidos las cosas ya iban caminando bastante bien, en cuanto a conciertos me refiero. Ya vimos a los Foo Fighters, a Guns N' Roses, ahora Korn, pero poco a poco han estado cancelando algunas bandas por contagios. El jueves pasado, Nine Inch Nails y Deftones publicaron en redes sociales que cancelarían sus conciertos también debido al incremento de contagios en Estados Unidos. Algunos países ya están hablando de una tercera vacunación, lo cual nos pone a pensar bastante en si debemos o no debemos participar en estos eventos. Yo, la verdad, tengo boletos para ver a Bauhaus, lo cual me emociona porque es una banda que me gusta bastante, y es un concierto que se llevaría a cabo el año pasado. aunque con este tema de la pandemia lo suspendieron y al parecer lo reprogramaron para noviembre de este año. Sinceramente, yo quisiera que lo reprogramaran o de plano lo cancelaran, porque yo no me sentiría nada segura yendo a verlos con la situación actual. Otro que también se contagió de COVID fue Dave Mustaine. Afortunadamente dijo que tiene malestares muy leves porque ya había sido vacunado, así es de que recuerden, vacúnense, los síntomas son más leves si lo hacen. No estamos exentos de contagiarnos, pero sí nos va un poco mejor, al menos podemos librarla. Hablando de Dave Mustaine, el jueves pasado se estrenó un nuevo episodio de Icons de Gibson y pueden encontrarlo en su canal de YouTube, Gibson TV, les anuncié en redes sociales y pues vi una parte, no lo he visto todo completo, pero está dedicado a Dave de Megadeth. Es un video de una hora y da un repaso a la historia de Dave por la música hasta la actualidad. En otras noticias, Metallica sacó un podcast para seguir con la celebración de su Black Album. Por el momento está un trailer y el primer episodio de este podcast, lo cual está bastante bien, está muy interesante. Me gustaría que lo escucharan para saber un poco de la historia de este disco, cómo fue creado, cómo fueron las ideas y cómo fue producido. Así que esperemos que salgan más episodios para seguir con esta invasión de Metallica en pleno 2021.
Girls to the Front.
Esta semana en el Girls to the Front les traigo una banda que me la recomendó mi querido amigo Pulpos, alias Gibran, alias Darius, y me mostró esta banda femenina que se llama Kellan Mikla. Provienen de Irlanda y tocan dark wave con post-punk y synthwave, lo cual es de volarse la cabeza. Me mostró una canción que se llama Neutroblom. La verdad es que no sé pronunciarlo, se lo voy a dejar en la playlist de Rock and Rules, episodio 49. Está en Spotify, si quieren buscarla ahí, está como ROR-episodio 49. Y es la primera canción que sale en esta playlist. La verdad, me voló la cabeza. Esta canción tiene un sonido bastante padre. La voz de las chicas, la imagen que tienen, vayan a ver el video. Esta canción salió el 3 de enero de este año y está muy buena. No por nada, es una banda que le encanta al señor Robert Smith y la ultra recomienda. Así que háganse un favor, vayan a escuchar a esta banda. Y háganse fans, denle like al video, vayan y síganlas en redes sociales, enamórense de ellas, cópienle sus looks y pues seguiremos pendientes de qué más produce esta banda. Queridos rock'n'rolleros, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharlo, gracias por sus comentarios. La próxima semana estaremos festejando los 50 episodios de este podcast pandémico. Yo creí que no lo íbamos a lograr. Cuando llevaba unos pocos episodios estaba por darme por vencida. Ahora pues ya estoy más animada. Pues estoy aprendiendo todo esto, a lidiar con la investigación, con hablar, con editar, publicar en redes sociales, pero pues ahí vamos. Cuídense mucho, síganme en todas las redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y pues nada, gracias por estar un año conmigo, por ponerse al día. Les mando muchos besos, abrazos, protéjanse. Y como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.